Bueno, buenas noches, gente de La Nación Libre. ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo episodio de Frases y tenemos con nosotros una invitada muy especial, a la señora, porque ya no dijimos que ya no se puede, una vez casada, por más de que pase lo que pase después, ya no se puede.
No hay retorno.
No hay retorno. La señora Paz Ferreira, a.k.a. Miss Bolivia, una persona que durante el día hace su trabajo como psicóloga y por las noches combate el crimen de la mala música. Así que, ¿cómo estás, Paz? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Es un placer estar acá.
Es la señora, señorita Bolivia.
Exacto.
Es la señora, señorita Bolivia.
Vamos a devolverle el título que perdió, ¿no? Y que quiere recuperar.
Y que merece.
Quiero volver a ser señorita.
A ver, háganse cargo.
Exacto.
Y bueno, es nuestra primera invitada que se animó a traer frase.
Eso es,
destaquemos
increíble.
Destaquemos eso.
Y realmente gracias, Paz. Porque hasta ahora, las invitadas que han venido al programa siempre dijeron, no, lleven ustedes frase.
Nadie
se había animado a traernos una frase. Así que esto es una novedad.
Muy bien. Feliz de ser parte de este evento inédito. Entonces, de haber traído colaborativamente la frase.
Me encanta, y además tenemos alta intriga porque nunca estuvimos, Jorge y yo, en el vértigo de no saber la frase.
No, esto es totalmente uff, wow.
Siempre alguno de los dos ya sabía.
¿Así que largamos?
Vamos a largar.
Vamos a escuchar la frase que nos trajo.
Quiero que sepan que acá tienen su librito que les imprimí antes de venir, que si quieren volver a la frase después, abren y ahí está.
Espera que no le aclaramos que se lee dos veces la frase.
Ahora sí, lo estás aclarando.
Okay.
Muy bien. ¿La leo?
Sí, ya.
El olor me mostró ciertas partes del cuerpo que no conocía. El olor, una clase de fisiología. Cada partícula, un capítulo. Duelo. Luego existo.
¡Wow! Upa. ¡Qué linda! Me re gusta.
Me encantó, pero no, la idea es que la volvés a leer para que nosotros podamos como...
Por eso, y si no, ahí tiene el menú.
Perdón,
de la casa.
Permiso, voy a cerrar la ventana para que no entre el
okay.
ruido. Perdón que corto, pero... Oh, no.
Ok.
Ah, se nota la diferencia, ¿eh?
¿Viste?
Sin...
No. Perdón. Haciendo cagadas.
A ver.
Entonces, ¿volvés a leer la frase?
Vuelvo a leer la frase. El dolor me mostró ciertas partes del cuerpo que no conocía. El dolor, una clase de fisiología. Cada partícula, un capítulo. Duelo. Luego existo.
¿Y la frase de quién es?
De Paz Ferreira.
Se llama Ah,
mirá, qué casualidad. ¿Y el libro se llama?
Se llama Infierno. Es mi último libro.
Qué linda tapa.
Acá está prendiéndose fuego justo. Es la intro del libro. Como...
Bueno, ¿quién reacciona primero, Mati?
Es una buena pregunta que no habíamos pensado porque nunca había sucedido. ¿Piedra, papel o tijera?
¿A uno?
En el ya.
Sí, ya.
Pero no, piedra, papel o tijera, ya.
Ya.
Pero no, piedra.
Piedra, papel o tijera, ya.
¿Y eso qué es?
No lo sé.
Pero eso es como.
Quise hacer tijera.
No. Un gángster.
Eso es el truco.
Por favor, señores, sin armas. Sin armas, que no, solo blancas.
Me salió como muy el inconsciente.
Voy, piedra, papel o tijera, ya.
No te das cuenta, no se puede así. Voy a reaccionar.
La tercera,
reaccioné.
Bueno, me hizo esta. bueno, me encantó la frase, me parece muy hermoso cómo está dicho, digamos, que es verdad, ¿no? Que ya sea físicamente o emocionalmente o psíquicamente, uno descubre partes del cuerpo o de su historia o de su persona que pueden doler a partir del dolor, ¿no? Es verdad, es como que te enseña a poder distinguir. Me hace acordar un poco a cierta metáfora que no es exactamente igual, pero viste cuando Freud habla de de las patologías, tipo de los cuadros clínicos, y dice que son como si fueran cristales que se rompen, y no se rompen por cualquier lado, se rompen por las líneas de cribaje, ¿no? Se rompen por formas que ya estaban presentes en el cristal, pero cuando está unido vos no te das cuenta, pero cuando está roto vos te das cuenta y decís, ah, entonces está compuesto de estos elementos. Y así él va teorizando acerca de la composición del psiquismo, ¿no? Cuando habla de la melancolía, por ejemplo, que descubre el super yo, etcétera, no me quiero poner así.
Justo la melancolía, claro.
Justo la melancolía, que dijiste duelo, luego existo, pero Freud se da cuenta de que el melancólico se ataca tanto, se juzga tanto, y dice, tiene que haber una instancia que juzgue al yo, y ahí empieza a teorizar un poco el super yo. Entonces, hasta ahí va mi reacción de la frase.
Yo lo primero que voy a decir es que me sorprendió mucho que Miss Bolivia, en este caso no voy a hablar de Paz, Miss Bolivia eligiera esa frase. Y casi diría que mi prejuicio es que hubiese elegido una frase totalmente distinta, la que menos hubiese esperado. Porque yo escucho la música de Miss Bolivia y es como fiesta, fiesta, fiesta. Y me aparece el dolor, nos aparece con el dolor y el duelo, que posiblemente sea el reverso de la fiesta. Algo de eso generalmente hay. Pero me re sorprendió que apareciera lo de... Y además entendí algo que nos dijo en el backstage, que iba a leer, pero que el punto fuerte era el remate, ¿no? El duelo, luego
duelo,
existo.
Luego existo. Muy lindo.
¿Qué relación entre la fiesta y el duelo?
Me parece que en las dos instancias transita la muerte, de algún modo, ¿no? El duelo, que tiene que ver con un tránsito hacia cierta transmutación, supervivencia también. Y la fiesta, para mí, tiene que ver con una cuestión celebratoria, donde muchas veces, solo en Occidente y capitalista, racionalista, se piensa y se festejan ciertas cosas guionadas también, ¿no? Pero acá me encanta como tomar esta cuestión, apropiarme de la celebración y llevarla a otros lugares donde también la muerte se celebra como transmutación. Entonces, duelo, luego existo, me parece interesante como un punto importantísimo a la hora de transmutar, que para eso hay que morir, para transmutar, como si fuese al estilo Ave Fénix, de algún modo, ¿no?
Claro. Y el libro, digamos, me vendría a preguntar más o menos de qué va.
El libro tiene infierno, habla de que venimos de venir de un infierno y de que estamos hechos de infierno también. ¿Y qué hacemos con eso, no? Si me vuelvo infierno o si puedo transformar el infierno en otra cosa, ¿no?
¿De la parte oscura? O sea, como que venimos, como que tenemos una parte oscura, o que tenemos infierno, ¿en qué sentido?
Siento que estamos guionados de algún modo, decretados cultural, socialmente, también con una diada bastante densa, que es como el cielo y el infierno, el bien y el mal, ¿no? Estas dicotomías que son bastante estériles a mi manera de ver. Y este libro habla, me parece, de una escalera que no tiene por qué ser hacia arriba, ¿no?
En vez de ser la escalera del cielo, es la escalera del infierno.
Sí, desde donde se sale o se entra, o se transita, el infierno, donde hay un montón de lugares en el medio. A mí me gusta en el medio o en los márgenes. Siempre elijo como habitar esos lugares. No soy muy fan de ir o al cielo o al infierno, ¿no? Sin embargo, este libro tiene relatos ficcionados que hablan de ciertos infiernos que habitamos todos y tienen que ver con muchas violencias en su amplio espectro, ¿no? Y después la mitad del libro se divide ya y pasa a poesía o cambia, igual es muy promiscuo entre lo que es la prosa y la métrica. Es poesía prosaica, prosa poética, promiscuidad. Y después, en la segunda parte, es más poesía. Y ahí sí...
¿Con métrica?
Hablo... No, sin métrica.
Okay.
Y ahí hablo yo, Paz Ferreira, en primera persona, ¿no? La parte anterior es una ficción.
Está bueno.
O sea, que el libro es como dos libros, en cierto sentido.
Pero podría decir que la segunda parte refiere a la otra, pero cambia su formato de enunciación, su formato narrativo, de algún modo, ¿no?
A mí el título me evoca uno de los libros que más disfruté en mi vida y que más me encantó, que lo leí, no sé, creo que tenía 16 años con él, pero me parece igual que si lo leyera, me parece que me parecería un libro extraordinario, que es Una temporada en el infierno, el de Rambo. ¿Vos lo leíste?
No lo leí.
Es tremendo, ¿vos lo leíste?
No todo, algunas partes, cuando estudiaba letras, me tocaban para la teoría literaria leer eso, pero no es un libro que leí en su completud.
Tremendo libro, Una temporada, léanlo, está muy bueno.
Y también está El infierno, ¿verdad? Dantesco.
Claro. Y vos fijate lo que pasa, que mucha gente que lee la Divina Comedia palma en el infierno, o sea, se lee en el infierno y cuando pasan el purgatorio se aburren.
Ya no emiten más.
Al cielo llegan poco, posta, sí. También pensé con esta remate que le hacés, que está buenísimo, el duelo luego existo, se podría hacer como variaciones cartesianas, ¿no? Supuestamente, amo luego existo, no sé, qué se puede ocurrir. No me acuerdo, hay una célebre... No, estaba pensando en una de Goethe, pero que no. No parafrasea a Rambo, sino que parafrasea a San Juan.
¿Qué tenía que ver con eso de tanto luego existo?
En el principio era el verbo, dice el Evangelio según San Juan, y Goethe decía en el principio es el acto. Como dando otra versión del asunto.
Sí, para mí me tomé el atrevimiento y gracias por reconocer esta variación cartesiana, ¿no?
Claro.
Me parece muy importante remarcar que venimos también decretades o guionades por un racionalismo que ya es super vintage, pero que aún sigue, ¿no? El sistema utiliza esas herramientas para denotar nuestra existencia. Entonces me pareció provocador, de algún modo, pasar del pienso, luego existo, al duelo, luego existo, porque creo que también venimos del dolor y somos el dolor. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso?
Claro, lo que pasa es que decir duelo a veces es muy fuerte, porque duelo no es solo el dolor, justamente. Duelar es hacer algo con el dolor. De hecho, yo me acuerdo haber dicho y sigo pensando que una de las tantas maneras en las que uno podría nombrar lo que es un proceso de análisis es un largo proceso de duelo. O sea, y un duelo transformador. O sea, ahí vendría esto de que existe.
La transmutación.
La idea, por lo menos, es que el que arrancó no sea igual que el que salió del análisis, ¿no? Y ahí hay, claro...
A mí me encanta esa idea tuya que yo he escuchado y re coincido de que un análisis es un gran proceso de duelo. Y de hecho iba a preguntar, o sea, ¿duelo luego existo implica que antes del duelo, antes de esa pérdida, no había existencia o era otro tipo de existencia o qué?
Era una existencia otra para mí.
¿De igual, ¿no? ¿De igual valor, de igual legitimidad?
Para mí siempre es legítimo. Sí quiero hacer una diferencia en que me surge ahora también y que retomo de una colega que ha leído esta intro, de esta frase, y me ha preguntado, es Victoria La Rosa, y me ha preguntado, ¿quién es el sujeto de la enunciación acá? En duelo, luego existo. ¿El dolor? ¿Yo? ¿La existencia? Entonces, una cosa es duelar, que es un verbo, y otra cosa es doler, que es otro verbo. Son dos cosas, a mi parecer, diferentes. Entonces, doler siempre tiene al final una cuestión como de objeto indirecto, de me duele, le duele, te duele. Y otra cosa es yo duelo, tú duelas. Ella duele, no sé cómo se dice la tercera persona en inclusivo,
claro,
¿no?
Cierto, me duele la muela, es como que la muela es la que duele, ¿no?
Y te duele a vos, que sos el objeto indirecto del receptáculo de ese dolor. Y otra cosa es, yo duelo.
O sea, dije en medio de la novela, pero que no suceda, por favor. Espero que no sea una anticipación.
No.
Entonces, o sea, desde ese punto de vista, ¿no dirías que pasar de ese objeto indirecto a ese, no sé si se dice objeto directo, implica como un paso adelante, una cierta evolución en algo de la posición subjetiva?
Sí, no me gusta pensar la evolución como una cuestión como exitista, lineal, ascendente, exponencial, que va en un cuadro cartesiano también, uh-huh, hacia arriba, sino que lo pienso con sus sinuosidades, sus geografías, con sus densidades, sus capas, de sus inminencias, sus inmanencias. Entonces sí pienso que es diferente, que es parte de un, no sé si de un antes o un después, pero bueno, luego de transitar este gerundio, de estar haciéndolo, uh-huh, al duelo, ¿no? Como work in progress, como se diría en el cine, sí hay una transformación. No importa si tiene que ver con el éxito o no éxito de un análisis, sino con qué pasaba antes de un análisis y cómo es luego de este, o no luego, mientras se está haciendo este proceso, duelando, analizando, si vamos a usar la ecuación que me parece muy feliz, esta que vos traes de que un proceso de análisis es un gran proceso de duelo también, y el proceso tiene que ver con el gerundio, ¿no?
Con estar haciéndolo, sí.
Uh-huh. Sí.
El movimiento, claro. Mm.
¿Quieres decir algo?
No, decir.
No, yo lo pensaba, digo así, viste, como... creo que estoy de acuerdo, pero preguntaba eso porque sí, me parece interesante como para charlarlo, para discutir. También se me venía a la cabeza cosas que he escuchado de gente espiritual, viste, que es muy interesante, que no estoy seguro si coincido o no, uh-huh, pero me parece interesante la idea de que, por ejemplo, gente espiritual que cree en el alma o que cree en la reencarnación o que cree en un más allá o lo que sea, como si algo de lo que venimos a aprender en esta vida es a soltar. Y la vida te va planteando de alguna manera varias pérdidas inevitables que creo que vienen con el paso del tiempo, con la edad. Y como si te fuese preparando para la última gran pérdida, que es la pérdida de tu cuerpo, por ejemplo. Eso yo lo he escuchado de gente espiritual. No estoy seguro si coincido o no, pero me parece un concepto interesante.
Creo que desde que nacemos ya nos empezamos a morir, uh-huh, de algún modo. Cada minuto que vivimos es un minuto menos de vida, de algún modo. Entonces, siento que en mi paradigma o de creencias, no soy muy de lo trascendental, ¿no? De los planos de trascendentales. Prefiero aquí, ahora, o a medida que se pueda, laburar, operar, analizar, mejorar, ajustar, porque si no hay un gran riesgo, que es el del pajerismo, uh-huh, ¿no? De decir, bueno, lo dejo para otra vida. Y eso te absuelve. Entonces prefiero, bueno, a ver, ahora duelo.
Te absuelve y te absorbe.
Y luego
claro,
existo. Vamos a ver.
Y me interesó la parte del principio mucho, que decías clase de fisionomía.
Uh-huh. Esa está buena. Voy a aprovechar el hecho de que tenemos el papelito.
Les pensé un dibujito acá.
¡Ay, qué lindo!
Sí.
La primera parte que dice, el dolor me mostró una clase de del cuerpo que no conocía. El dolor, una clase de fisiología, cada partícula un capítulo. Me gusta mucho, ¿no? O sea, yo asocio lo mismo que asocié al principio, ¿no? Como que es verdad, que el dolor te dice, uy, ni sabía que existía este músculo hasta que
duele.
Hasta que hice gym y me dolió eso, o hice un mal movimiento, no me puedo levantar de la cama. Y lo mismo psíquicamente.
También es interesante que aparece el dolor físico ahí, ¿no? Digamos, arranca por el dolor físico, ¿no? Uh-huh. Que es tan importante, ¿no? Y afecta tanto.
Sobre todo me parece interesante, más que el dolor del cuerpo, me parece interesante que aparezca el cuerpo. Porque también en esta era sobredigitalizada, virtualizada, donde hay mucho ser, mucho sujeto transpantágico, me atrevo a decir, que está atrás de la pantalla, el cuerpo es la materia, es material también, es parte del material, el cuerpo. Y estamos en una era donde es idea, like, views, ¿no? Todo virtual.
Simbólico.
Y el cuerpo, capaz eso también es cuerpo, ¿eh? No, no voy a ser tan como estricta, pero volver al cuerpo también me parece interesante. Y también me parece que el cuerpo es un mostrador, por hablar de mostraciones, del dolor. El cuerpo es un terreno, un territorio privilegiado para que el dolor habite también.
Tal cual, pero cuando vos escribías eso, ¿lo referías estrictamente al cuerpo o hablabas de dolores que también no son corporales?
Por supuesto, de dolores de todo tipo, en su abanico enorme. Para mí el cuerpo no tiene también por qué ser este cuerpo así de carne, hueso,
tal
grasa,
cual, no, pero yo lo entendí, digamos, cuando lo leía como una metáfora, ¿no? Como
sí.
de algo que uno vive en el cuerpo, que lo puede identificar, se puede identificar, pero creo que hablabas de otra cosa que del cuerpo cuando lo decías.
Sí, tiene que ver con este dolor que siento que parimos y nos pare a la vez, ¿no? Porque hemos sido paridos con dolor, con cierto dolor también, ¿no? Desde ahí. Y por eso pienso que viene desde un espectro mucho más simbólico, tiene muchas capas semánticas de este dolor, que puede ser psíquico, físico, emocional, y también puede estar hilvanado en el cuerpo. También el síntoma, siento que es el síntoma en el cuerpo material, es un hilván de este dolor.
Tal cual.
Que viene desde otro dolor simbólico.
Es que el síntoma te puede mostrar, tal cual, una parte de vos que tenías totalmente ignorada empieza a doler y te empieza a decir, che, acá estoy, dame bola, ¿no? Y te lleva, te obliga a tener que prestarle atención.
Se manifiesta, se expresa, dice, hola, señora, cálmense, acá está el dolor.
Claro, a mí también me pasa que con esto de, a veces siento, debe ser algo medio polémico, ¿no? Que nuestro medio psicoanalítico, por, digamos, estoy trayendo protoideas que no las tengo tan trabajadas, pero por oponerse a algo que se podría llamar biologismo, me parece que a veces, a mi juicio, se desconoce cuánto nos determina el ser seres vivos, por lo tanto seres materiales, cómo nuestra vida está articulada. Toda nuestra vida tiene que estar articulada en función de sostener la vida, aunque no lo veamos, aunque no le demos importancia. Pero nuestra vida está absolutamente regulada por el hecho de que, por más simbólicos que seamos y por más habitados con el lenguaje que tenemos, lo cual es súper importante, no estoy diciendo que no, pero además somos seres vivos. Somos seres que nacemos, crecemos, nos reproducimos, a veces morimos, pero además cagamos, comemos, meamos,
cogemos, dormimos,
tenemos hambre, tenemos sed.
Sí, necesitamos comer, necesitamos dormir.
Exactamente.
Si no comemos y no dormimos, afecta nuestro estado de ánimo.
Exactamente.
Lo que podemos sentir. Si consumimos una sustancia, lo mismo.
La sustancia puede caer, bueno, a veces se ve mucho como la materialidad del cuerpo cuenta, o sea, no es que no cuente la materialidad del cuerpo.
Te puede alumbrar cosas que capaz no estabas viendo, como, no sé, consumiste algo, te hizo entrar en un mambo paranoico, lo que sea, y obviamente tiene que ver con haber consumido eso, pero también no sobre cualquier cosa te pusiste paranoico.
No, obviamente, digamos, está la subjetividad, pero digo, pero el hecho de,
no, estoy de acuerdo,
de la materialidad del cuerpo y de ser seres vivos determina un montón de cosas en nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar hecha en función de, qué sé yo, de que no podés estar demasiadas horas sin ir al baño, sino ya vas a cagar, no sé, en la
lámpara, la das vuelta,
claro, Pero, digamos, sí. o tenés que comer, digamos, puedes pasar hambre, pero hay un límite incluso eso. Sí. No puedes, digamos, hay un límite que ya, si no, digamos, te morís. Todo eso importa mucho.
Creo que ese es el sustrato, nuestra parte más visible de nuestro sustrato animal, de algún modo, uh-huh. donde hay necesidades básicas que tienen que ser satisfechas, pero en lo primario, digo, ¿no? Como también así mismo como yo lo necesita mi perra. Entonces, por otra parte, me pareció súper lindo esto que vos decís de la imagen de alumbrar, que es muy foucaultiana, de la linterna, ¿no? Donde el dolor alumbra o visibiliza, y me encantó esto que vos también decís, donde visibiliza el cuerpo también, y el dolor visibiliza la vida, porque duelo porque estoy viva. Uh-huh. Si no viviese,
me dolería otro.
O me dolería otro, claro. O yo no dolería.
Yo quisiera que me duele otro.
¿No?
Y sería muy triste que nadie te duele.
La gramática y la sintaxis para mí es muy importante en todo esto, ¿no? Aunque parezca la señorita de primer grado que arma oraciones.
Pero o sea, quiere volver a ser señorita a toda costa.
A toda costa. Si me saco el otro día tuve una sesión de lloración con un amigo, media hora, pobrecito.
¿Pero lloraron los dos o
no? No, solo yo.
Él te bancó.
Claro. Era mi sesión de lloración.
Bueno, yo tengo una amiga hablando de duelos. Esto es posta, es verdad, que estaba después de una separación, justamente. Estaba sí. tan sobrepasada de todo y de tener que ocuparse de las funciones, de todo, de lo que tenía que hacer de la sí. casa, sin ayuda, que, y lo cumplía, esto es lo increíble, ¿eh? Mm. Se había establecido horarios, tipo tipo, acostemos chicos, a las de 10 a 10 y media lloro.
Lloro.
Y lloraba, lo increíble sí. es que lloraba, yo sería incapaz de hacer algo así.
Tengo amigas que también pueden hacer eso, a mí no me sale, lo he intentado, ¿eh? De decir, bueno, a ver, 5 minutos, lloración. Y la verdad es que funciona. Terminaba el momento y seguía.
Mati, ¿vos podrías programar lloración?
Creería que no,
yo creo que no. Yo no, digo, no, no creo. No.
A mí me contaron que en Brasil, en Sao Paulo, hay una plaza que es el lloródromo, donde
que la gente,
va a llorar como sin ser juzgada.
¿Y qué efecto tendrá eso de ir a llorar a un lugar para llorar y que tú, digamos, que sí que es un
capaz
llanto,
no
que
hay varios, hay muchos llorando o no quiero llorar en la casa o...
Pero pues, yo me podría llorar a la vuelta de la esquina si no quiero llorar en mi casa, ¿por qué tengo que ir al lloródromo?
Y capaz ahí está como súper no sé, absuelta de el juicio.
Qué raro,
del
¿no?
otro.
¿Vos irías a un llorodromo?
Me intrigaría. Me hace acordar un poco del club de la pelea. No sé si se acuerdan.
Sí.
Que, ¿cómo se llama el personaje principal?
Es Brad Pitt.
No, el otro. No me sale el actor ahora. Pero el otro tiene insomnio y no puede dormir hasta que va a un lugar como que eran grupos de autoayuda medio de cáncer, uh-huh. no sé lo que era. Uh-huh. Y llora un montón y ahí empieza a dormir bien.
No, yo creo que a veces, hablando de duelo, hay llanto que realmente te cambia, hay llanto que es súper aliviador. A veces el llanto realmente, digamos, no cualquier llanto, pero a veces produce ese efecto. El tema es que yo digo, yo no lo podía programar como mi amiga para determinada hora o me voy al llorodromo a llorar. O sea, a mí, si me sucede cuando sucede.
Yo
no
puedo calcular,
claro, claro.
Pero viste que hay gente que a veces me sorprende, ¿no? Que me cuenta que está como que lo ve tan mal llorar, que le parece algo como una muestra de debilidad tan grande, o está muy juzgado socialmente o en el contexto familiar o algo así.
Y patriarcal.
Sí,
porque también.
Sí, porque tiene que
hay mucho
debilidad.
También, ¿eh?
Sí. Y a mí siempre me sorprende eso, como que aún hoy, viste, haya que enseñarle a la gente que tiene un valor llorar o viste, esa debilidad.
O sea, porque también está el trasfondo, es la idea de que nunca tendrías que mostrar debilidad, que esa es tremenda.
Es tremenda, está presente.
Es la debilidad de no poder mostrar debilidad,
es
¿no?
Es muy exigente, es muy estricta.
Es una
también,
locura, además, ¿no? Pero es una idea de...
Lo pienso en las masculinidades, sobre todo.
Es que se da más en las masculinidades, obviamente. Pero digo, es como una debilidad no poder mostrar debilidad también, ¿no?
Sí.
Y
estás como tan atado a tu imagen.
Estás sumiso a un mandato de no llorar.
Porque además es un, una, una vara que pones que es imposible de cumplir. Entonces siempre vas a estar en menos.
No estoy de acuerdo, mira. Creo que es posible de cumplirla a un costo altísimo. Hay tipos que realmente nunca van a mostrar su...
Pero a veces te sale, no bueno, podés claro, evitarlo.
Pero vos la tenés. Entonces,
lo que no es, claro, lo que
estás ocultando, digamos.
Claro, pero digo, lo que podés cumplir es el mandato de ocultarlo siempre. Lo que no podés cumplir es el mandato de no ser vulnerable, porque lo vas a hacer igual.
Exacto, claro. Bueno, es que es...
Pero lo que pasa es que el ocultarlo tiene un costo, pero tremendo muchas veces.
Es
que
carísimo.
Yo creo que el mandato es a que no exista la vulnerabilidad, pero como no lo puedes cumplir, terminás mirando a intentar no mostrarlo.
Claro.
Sí.
Y eso es muy, te pone en un lugar muy vulnerable.
Igual yo te dije, ese tiene un costo y también debe tener un beneficio, porque por algo se hace también.
Debe tener. ¿La exploración?
No, el no mostrar la vulnerabilidad también te habilita ciertos lugares, te da ciertas pertenencias.
Pero
claro,
es un chaleco de amianto también, ¿no? De algún modo, ¿sí? Eso que es caro. ¿Sabés lo que debe salir un chaleco de amianto?
La pregunta sería si vale lo que
cuesta. Sale mucha guita emocional.
¿Amante era de lo que estaban hechos las garras de Wolverine?
Me parece que sí, que es ese metal o esa combinación de metales, ¿no? Entonces también me parece que... Esto de la lloración, como le estamos diciendo, o la vulnerabilidad, también tiene que ver con la falta.
Sin duda.
Y me parece súper importante cómo está bueno decir, soy un sujeto que me falta, que me atraviesa la falta.
Total.
De algún modo.
Claro,
¿no?
Pero como bien decía Mati, en determinados contextos, bueno, como decíamos, los dos decían, eso es algo que no está autorizado y no tiene lugar.
Es increíble,
¿no? Y en ese contexto, si lo mostrás, no vas a jugar a favor, vas a jugar en contra. El tema es si querés estar en ese contexto o no. También,
necesitas,
¿no?,
un lugar de lloración.
Uh-huh, exacto.
Debería haber un llorador en las empresas, por ejemplo. Uh-huh. En las corporaciones, en las corpos. ¿Viste cuando había lugar de fumadores, uh-huh, antes? Bueno, el lugar de lloración, donde se pueda ir tranqui.
Ahora mira, me gusta esto de que finalmente derivamos hacia el tema del llanto, que el tema del duelo nos llevó hacia el tema del llanto, porque el llanto tiene esa cosa que es a su vez, vamos a decir, subjetivo y material, digo, es un acto, es las lágrimas, que para mí no es lo mismo estar triste que llorar, me parece que cuando llorar pasa algo totalmente distinto. Y me parece como una linda deriva de este asunto de, ¿no?, del duelo luego existo.
Pero mira, ¿no te pasa a ustedes como analistas que... O como personas, digamos, no en la vida, como que cuando alguien está hablando y de repente se le llenan los ojos de lágrimas, vos decís, es lo que está diciendo, es importante, porque tocó un punto de vulnerabilidad grosso. O mismo le pasa a uno,
sí,
que uno va hablando y en un punto que uno no registraba que era importante, de repente le surge esa emoción y ahí registra que era importante.
Absolutamente, a veces me ha pasado totalmente de, suponete, estar hablando de algo o leyendo algo y de golpe, a veces me ha pasado, mirá qué loco, leyendo algo solo en voz alta y ponerme a llorar, que yo ni me lo imaginaba, o sea, ni sabía que ese texto me emocionaba.
Ahí el cuerpo, podríamos decir, te indica algo que vos no estabas viendo.
Claro, hay algo que pasa ahí materialmente con eso que me empieza a suceder, que me advierte de algo que yo no sabía que me afectaba tanto, claro.
Uh-huh. Para mí el cuerpo también, en el gesto de llorar o del llanto, se pone al servicio de la estructura psíquica y emocional también.
Eso es verdad,
y le,
sí,
da cabida, lo habilita, ¿no? Porque también podríamos hacernos súper expertos en que me venga y no pasa nada.
Cara de póker. Claro, bueno, los actores, eso sí que admiro mucho, los actores pueden llorar.
Pueden, o sea, manejar, administrar el llanto, generarlo, generarlo, abstenerse, es un manejo emocional muy interesante.
El que no llora no mama.
Oh, y el que no mama es un gil.
No, el que no afana, creo que decía, es un gil.
Y el que no afana es un gil.
Sí. Igual no afanen. Sí, mejor no.
Y yo tengo una pregunta que no sé si es personal, Paz, pero cuando decís esas partes que detectás, que te hizo detectar el dolor, o sea, me intriga saber que por dónde vas y si es que se puede contar.
Si es que no rompemos algún secreto.
No. Voy a decir, para no spoilear también, para que...
Para que la gente compren el libro.
Compren libros, y porque es muy importante, es una industria que está muy casqueteada luego de la pandemia. Pero por otras partes, mucha gente también empezó a leer más en pandemia, ¿no? Entonces, ante tu pregunta de...
¿Qué partes?
¿Qué partes, no? Es como... Me remito a lo que decían ustedes de ir al gimnasio o hacer un ejercicio y que te duela algo. Y decir, ah, me duele acá, que es un músculo que no sé cómo se llama. Mi entrenador me dijo que se llama no sé cuánto. Y lo reconozco porque me duele. Entonces, para mí existe vía dolor. Si no, no lo había registrado, ¿no? Y el cuerpo muchas veces, también tenemos nuestros mega eficientes chalecos de amianto, que son unas cuestiones para parar el dolor, o para no doler, o para no duelar, estos dos verbos que venimos manejando. Entonces, el cuerpo se impone, insiste igual, insiste como soporte asidero para el dolor, más allá de la emoción y la estructura psíquica. Entonces ahí aparece el cuerpo y lo registro porque estoy viva.
Como decimos con Madame Pilnik, el cuerpo manda.
Nietzsche diría lo mismo.
Mira, somos nietzschianos, sin sí, saberlo. Sí.
Somos. Yo soy.
Bueno, si debemos cumplir con nuestras...
Sí, ya estamos más o menos en horario, ¿verdad?
Con lo que nos propusimos, sí, tenemos que ir cerrando.
Bueno, ¿cerramos apagando las velas soplando?
¿Tipo happy birthday?
Bueno.
¿Hay que pedir un deseo?
Un deseo.
Ah, pero no somos digamos. Tres, digamos, un deseo cada uno. Ahí va, un deseo cada uno.
Pero no lo digamos.
No, obvio, si no se spoilea.
Bueno.
Bueno. Esperen que no pensé.
Tijera, decimos ya.
Esperen que no lo pensé todavía. Bueno, ya está.
Listo. 1, 2, 3, ya.
Uy, cómo cuesta esa. Bueno, vamos. Espectacular. Aguante.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas
a
gracias, Miss Bolivia. Señorita Miss Bolivia. Y nos veremos próximamente.
Sí, salud.
Va a haber más invitados, sépanlo.
Adiós.
Adiós.